A través de los evangelios y tuvimos una pausa en esa serie por causa del mes de mayordomía que hacemos cada año. Hoy es pues un último domingo que voy a estar por dos meses. Ustedes algunos saben que su servidor como misionero tiene un compromiso con iglesias que también igual como nosotros enviamos para sostenimiento a iglesias de los Estados Unidos que envían fielmente ofrendas misioneras para que a través de vamos por 40 años como misioneros este año y a través de estos años pues nos han apoyado para poder cumplir este ministerio para el Señor, y tenemos nosotros un compromiso de ir y darles informes, así que estaremos saliendo el día martes en la mañana para ir a cumplir eso, y pues también hay oportunidad para ver a nuestros hijos, nietos, y amigos y familiares, mi mamá, personas que pues podemos aprovechar para ver, pero como no voy a estar con ustedes por algunas semanas y por algo que está pasando ahorita mucho en nuestra ciudad, estado, nación y mundo, yo quería expresar una preocupación por algo bíblico. En Juan capítulo 7, versículo 24, Cristo tuvo que hablar a la multitud, hablar a los fariseos, a los religiosos, a los escribas, hablar a los de Israel y decir: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que, ¿por qué tuvo Cristo que decir estas palabras? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. La razón es porque a pesar de que Él es perfecto, ni siquiera Poncio Pilato, cruel gobernante, pudo encontrar tacha ni falla en Él. Dijo, no hay delito en Él. Sin embargo, los religiosos, los gobernantes, los escribas, las personas que se supone que tenían el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la nación, la responsabilidad por ellos, rechazaron la misma palabra y vida de Cristo mismo. Sembraban todo tipo de acusación en su contra y sembraban todo tipo de difamación. Y Cristo tuvo que entonces decir a la gente de que no juzguen según las apariencias, sino juzgar justo juicio. Ahora este mensaje me hace temblar un poquito porque estoy enfrentando sentimientos ya fuertes, desarrollados. Es muy semejante a lo que prediqué acerca de muchos mensajes que salen en el Halloween. Y ustedes se acuerdan, prediqué un mensaje semejante a eso de juzgar justo juicio. Porque tantas personas oyen mensajes y aceptan la fuente y empiezan a repetir y a formar conclusiones, a reaccionar con los sentimientos y guía su vida. Y tuve que entonces demostrarles la falacia de uno de esos mensajes que era muy potente, que influía a muchas personas. Ahora yo tengo una preocupación seria acerca de esta iglesia en la capacidad de juzgar justo juicio. Hermano Tomás anoche en la boda me comentó de otra iglesia en que él estaba como miembro. Una iglesia que en un tiempo pasado era algo semejante a nosotros en predicación, en orden, en ministerio, en cumplimiento de la palabra. Y él me comentó cómo iban a cambiarse de una manera y cambiarse y corrientes que los guiaban, que los llevaban. Y de modo que ya no tiene ni una semejanza a una iglesia bíblica bautista hoy en día. porque ellos aceptaron vientos de doctrina que venían y aceptaban corrientes de doctrina nueva, y sentimientos llegaron a ser parte de su vida. Y ahora, aunque Tomás mismo podría hacerles preguntas conforme la palabra, ni lo escuchan. A mí me preocupa eso. Nosotros también somos humanos y tenemos que aprender y practicar el juzgar justo juicio. ¿Y sabe lo que me provoca eso? Todo lo que está en las noticias del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Oigo todo tipo de comentario, veo todo tipo de sentimiento, todo tipo de declaración, y hay temores, hay turbación. Ahora, si están esperando que yo hable de Donald Trump, no voy a hablar nada acerca de Donald Trump. Yo podría hacer eso y podría quizás ayudar de alguna manera. No es mi propósito hoy, no es lo que quiero lograr. Lo que yo quiero lograr una vez más es por qué creen lo que creen y por qué repiten lo que repiten. ¿Y dónde es la fuente de cualquier enseñanza, o sea de doctrina, o sea política, o sea moral, o sea donde quiera? ¿Qué es lo que le influye para que usted cree algo y decide y repita algo como una conclusión? Porque si no sabemos nosotros cómo juzgar justo juicio, el diablo abrirá una puerta en nuestras vidas y mente, formará una práctica desviada de lo que es la forma bíblica de tomar evidencias, de formar conclusiones conformes a la mente de Dios, y el diablo nos podrá también turbar como iglesia en peores maneras en cuanto al ministerio. A mí me preocupa eso. Y yo quiero recordarles a ustedes que desde el principio de la creación ha habido una lucha entre mentira y verdad. Y uno tiene que poder discernir cuál es la verdad, cuál es la mentira. Porque si nosotros perdemos como iglesia la capacidad de fundarnos en verdad, perdemos el poder del Espíritu, porque el Espíritu Santo obra en los que andan y practican la verdad. Cristo dijo que la verdad os librará. No tendremos libertad, estaremos esclavizados a sentimientos y equivocaciones si no encontramos delante de Dios la verdad. Dios da gracia a los humildes, y la humildad es sujetarse a la verdad. Y la arrogancia es formar su propio concepto, su propio sentir y su propia conclusión, que no es lo que Dios dice. Así que igual como Pilato dijo a Cristo cuando dijo que vino para traer la verdad, y que él es la verdad, dijo, ¿qué es verdad? Y luego, después de hacer esa pregunta, ¿qué es verdad?, permitió que lo crucificaran. Desde el principio, como digo, ha habido este problema. Eva fue engañada. Fue la primera manera que entró pecado, fue por malas comunicaciones, palabras engañosas, palabras que formaron en ella una conclusión distinta. Ella lo escuchó, lo aceptó y actuó, y debido a esa acción vino toda la maldad que hay en el mundo hoy. Nunca pude haber imaginado. Es algo serio poder discernir y aceptar y juzgar justo juicio. La verdad, me preocupa mucho eso para que seamos una iglesia que tenga el poder de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. En Santiago 1:19, Santiago tuvo que decir: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hoy estamos viendo personas no solo pronto para oír, sino pronto para reaccionar. Oyen y luego se enojan. Luego están reaccionando sentimentalmente. Luego están formando conclusiones. Luego están hablando. Eso es lo que Dios dice que no hagan. Algunos se equivocan sencillamente por no tener ese proceso de cómo llegar a una justa conclusión de la verdad. Algunos se guían por sus imaginaciones. La Biblia habla de eso. Niños, oigo ruidos. Dejamos, ¿qué es que está pasando? ¿Un ventilador? ¿O es el monitor? ¿Es el monitor? Ok, si es el monitor, pues apágalo. Ok. Tiene grillo, parece. Ok. Algunos se guían por sus propias imaginaciones, suponen algo. Oyen algo y suponen. Ahora, eso es peligroso porque uno puede imaginar lo que es bien y estar equivocado. Uno puede también imaginar lo que está mal y estar equivocado. Nosotros tenemos que reconocer esa capacidad. Aún los incrédulos de este mundo tienen sistemas de justicia que si lo aplican, como tenemos aquí a nuestro hermano Luis Arturo, que es magistrado federal aquí en Chiapas. Ellos tienen una obligación de escuchar casos, de evaluar conforme a evidencias, de entonces aplicarlo conforme a la ley y de dictar entonces sentencias. Aún los incrédulos saben que no solamente se escucha lo que alguien dice y empieza a repetirlo, empieza a formar conclusiones y sentimientos. Ellos saben eso. Y Dios dijo que nosotros vamos a gobernar este mundo. Y que debemos nosotros tomarlo muy en serio. ¿Qué tan rápido somos para evaluar las evidencias y luego repetir o dictar alguna conclusión? Hay grandes efectos que puede tener en nuestras familias e iglesia. Algunas personas engañan conscientemente. Hay algunas personas que saben la verdad, no quieren la verdad, no quieren que alguien siga la verdad, entonces engañan. Practican el engaño al saber. Algunos lo hacen por dinero, muchos lo hacen por dinero, la raíz de todo mal. Muchos lo hacen por control político. Muchos lo hacen para esconder algo que ellos están haciendo, por echar la atención o culpa a otro lado. Algunos hacen para defender algo que la verdad no tiene defensa, pero por su orgullo lo van a defender. Algunos lo hacen por malicia y otros por perversión. Pero hay algunos que engañan conscientemente, saben que están manipulando, saben y lo logran. Porque de personas no saben juzgar justo juicio. Y hay otros que son engañados y entonces ellos engañan porque ellos fueron engañados. Uno que sabía del engaño los engaña, ellos entonces creyéndolo engañan a otros, creyendo que están diciendo la verdad. Así que hay muchas maneras que vemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, una de las peores criaturas en la historia, que está ahora padeciendo su justo juicio en el infierno, decía de la gente que pudo manipular por las noticias, que fueron muchos, marchando en contra de entrar en la guerra y marchando por causas que ellos estaban marchando, y él los llamaba en secreto los idiotas útiles. Ahora, yo no quisiera ser llamado para nadie un idiota útil, porque soy capaz de ser manipulado y ser parte de un movimiento que otros están controlando. No tengo que serlo, porque yo tengo la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, y ahora tenemos un amigo que no va a poder escapar probablemente. Así que lo vamos a tratar de ignorar, porque no va a haber ninguna manera. Presten atención, hermanos, es importante. Yo sé, está medio raro que esto pase en este mensaje, porque eso es muy importante, que ustedes presten atención a esto, ¿ok? Entonces, hay aparte de los que engañan o por equivocación o por intereses o algo así, hay algunos entonces que se complacen por engaño, por intereses. Algunos que no importa que si está engañando o no engañando, si están, esto está probando su concentración para olvidar de un pájaro y tratar de oír la palabra de Dios. David, el rey, una vez, cuando él estaba huyendo de Saúl, porque Saúl ya se había maleado, y estaba escondiéndose con sus hombres, pero los filisteos atacaron la ciudad de Keila. Y David entonces oró a Dios, ¿debería yo ir a ayudar a esta ciudad de Israel en contra de los filisteos? Y Dios dijo, sí, vaya. Entonces David, que estaba protegiéndose a sí mismo de Saúl, pero se levanta y va a atacar a los filisteos para librar la ciudad de Keila, y Dios le dio la victoria, y los de Keila entonces fueron salvos por este sacrificio. Pero luego Saúl envió a decir, supo que estaban en Keila, mandó a decir a los de Keila que quién iba a darles terrenos, David, quién iba a darles riquezas, David. Y David oró a Dios y dijo, Dios, ¿los de Keila serán capaces de entregarme a Saúl después de salvarles la vida, después de ayudar? ¿Serán capaces de entregarme a Saúl? Y Dios dijo, sí, te entregarán. Y David tuvo que levantarse con sus hombres, huirse de esa ciudad porque no le importaba lo que era la verdad. Ya querían lo que querían. En este caso era una promesa de más riquezas, una promesa de más terrenos. Se complacen con el engaño por intereses. Y hay muchas historias y la verdad, ya mencioné el ejemplo de Eva. Eva fue engañada, dio el fruto a su esposo. Yo no sé qué tenían en mente Adán. No nos dice. Lo que sabemos que no tenía en mente fue que no tenía en mente él una determinación que Dios ha dicho algo y yo lo voy a obedecer. Y no importa lo que oigo, no importa lo que pasa, yo voy a obedecer a Dios. Eso sí sé que no estaba en la mente de Adán. Uno de los que engañó para cuestiones políticas fue Jeroboam. Esa es toda una historia. Si creen que el engaño es cosa de hoy en día, nada más lee la Biblia. Jeroboam fue dado la mitad del reino de Israel como rey, y Dios le prometió, si tú eres fiel a mí, yo estableceré tu reino para siempre. Pero Jeroboam empezó a razonar como hacemos nosotros, somos tan inteligentes que no necesitamos a Dios. Nosotros podemos leer las noticias, oír otras doctrinas y no necesitamos a Dios o la palabra o meditación o consejo. Nosotros ya sabemos, ¿no? Así era Jeroboam. Jeroboam razonaba pensando, si la gente va otra vez cada año como deben ir a Jerusalén a adorar, entonces luego se volverán en mi contra y me matarán. Eso era su razonamiento. Dios le había dicho, tú me obedeces y yo estableceré tu reino para siempre. Pero él dijo, no, si ellos van a adorar en Jerusalén, después se volverán en mi contra y volverán a dar el reino a la casa de David y me matarán. Así que él hizo una cosa para que ya no fueran a adorar a Dios. Tomó dos ídolos, dos becerros de oro, y puso uno en Dan y otro en Betel, y dijo, estos son los dioses, estos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Así dijo en 1 Reyes 12, 28, habiendo tenido consejo, hizo rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y él empezó un engaño a nivel nacional. Sí, ahora no fueron todos. Elías creía que los había engañado a todos, que él era el único, y Dios le dijo, levántate, Elías, yo todavía tengo 7,000 que no doblaron la rodilla a Baal. Así que Dios sí preserva a los fieles. Pero la grande mayoría de naciones, la nación fue destruida al final por este pecado y engaño de Jeroboam. Ahora, ¿por qué le creyeron? ¿Por qué ellos que habían pasado y sabían toda su historia, por qué accedieron, por qué creyeron? Uno puede decir, pues el rey. Uno oye un gobernante hoy en día, un gobernante dice, esto pasó y esto está y debemos hacer esto. Bueno, es el presidente, es el gobernador, es un gobernante, debo creerlo. Solo por ser rey, tenían que creerle. Y por ser rey, eso establece que él dicta la verdad. Pero sí, y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién establece la verdad para usted? En las conclusiones que usted forma, en esos pensamientos que usted ya formó lo que es verdad, ¿qué es lo que es la base de su verdad? Eso es lo que me preocupa, me asombra. Una persona me dice, esto está pasando, esto estorba, esto va. Y luego pregunto, ¿cómo lo sabe? Porque alguien dijo algo. Eso es lo que establece la verdad. Delante de Dios podemos decir, la verdad es porque... Y normalmente son incrédulos los que le han dicho lo que están diciendo y repitiendo y afirmando con gran vehemencia. Ahora otra vez, yo sí quiero preguntarle, porque eso es importante para esta iglesia. Esta iglesia no pasará la prueba de ese tipo de pruebas si nosotros empezamos a oír y formar conclusiones, sino la capacidad, el proceso divino de formar y juzgar justo juicio. Lo mismo que Dios diría. Así que sí, una razón por qué le creyeron era por un nacionalismo sentimental. Ahora, yo soy todo a favor de patriotismo racional. Una persona que sabe su historia, una persona que ama a su familia, su pueblo, y está dispuesto a luchar por ellos contra invasores o destructores o los que corrompen la sociedad. Un patriota que piensa, analiza y sabe lo que es para bien y está dispuesto a luchar por otro, una muestra de algún tipo de amor. Pero hay un nacionalismo sentimental que no es relacionado nada con evidencias o con intelecto. Ellos ya tenían este nacionalismo sentimental. ¿Sabe por qué? Porque desde hace años hubo esto. Efraín era del primogénito Jacob, pero no llegó a ser el líder. Llegó a ser el líder Judá, porque Dios le escogió. Pero, bueno, pero nosotros somos primogénitos. No, Dios le dio a Judá el trono. En el tiempo de Gedeón, cuando Gedeón venció a los madianitas, luego los de Efraín dice que vinieron con Gedeón, dice, pero los hombres de Efraín dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra con Madian, y le reconvinieron fuertemente. Ya había un sentimiento, una predisposición. Otra vez nos ofende. No llamándonos a la guerra, la verdad sí los había llamado y no fueron. Gedeón actuó de una manera muy diplomática. Dice, ustedes hicieron mucho más que yo, ¿qué compara lo que hice yo? Y con eso su orgullo se complació y no hubo más problema. Posteriormente lo mismo pasa con Jefté. Cuando Jefté ganó a los amonitas a riesgo de su vida, de su pueblo. Y luego dice, entonces se reunieron los varones de Efraín otra vez y pasaron hacia el norte. Dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Nacionalismo sentimental, orgullo de quiénes somos nosotros y cómo te atreves a ofendernos y a humillarnos. Eso sí no le salió bien, porque Jefté fue otro tipo de carácter y él levantó sus hombres y mató miles y miles de Efraín. Ellos fueron humillados delante de Jefté, pero hubo esto cuando David tuvo que huirse de Absalón, su hijo, y luego Absalón murió en la batalla a manos de Joab. Los de Israel lo mandaron después de un tiempo, dijeron, ¿por qué no volvemos a traer nuestro rey que está allá fuera de nuestra nación? Israel entonces dijo, deberíamos de traer nuestro rey, pero Judá entonces mandaron a gente a traerle. Y entonces la historia va como los de Israel otra vez enojados dijeron, si nosotros le dijimos primero, ¿por qué los van a traer ustedes de Judá? Y ellos dijeron, porque somos su familia, su carne, su hueso. Pero nosotros tenemos 11 partes, ustedes solo uno. Y hubo fuerte contención. Seba intentó hasta dividir la nación y casi lo hizo en ese tiempo, y se completó en la vida de Roboam, hijo de Salomón, cuando los de Israel dijeron, alivia la carga, y Roboam al final, con el mal consejo de sus compañeros jóvenes, dijo, yo soy más fuerte que mi padre, mi dedito pequeño está más grueso que los lomos de mi padre. Entonces dijeron, bueno, cubre tus propios gastos porque nosotros estamos fuera. Israel se separó y Dios dio el reino a Jeroboam y le creyeron a Jeroboam cuando dijo, estos son tus dioses. Estaban predispuestos para eso y tenían ellos intereses también. Ellos, no fue porque sabían la verdad, ¿quién de ellos iba a creer que esos becerros eran dioses? Sabían eso, pero ellos lo aceptaron, excedieron por algo, ya una predisposición, no juzgaron justamente y fueron destruidos por ese pecado. No permaneció. Isaías clamó diciendo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de luz tinieblas y de tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y fue un proceso gradual. Y asuntos que no tenían que ver con eso, pero corrompieron la capacidad de juzgar justo juicio y se desviaron en alguna generación a la destrucción de su nación. Eso nos pasará a nosotros si no somos capaces en los diferentes asuntos de este mundo a juzgar justo juicio, sea corrientes de doctrina, sea cuestiones políticas o morales. Nosotros tenemos que pensar conforme a los procesos que nuestro Señor nos manda y humillarnos delante de Él y no atrevernos nosotros a levantarnos a dictar sentimientos o conclusiones sin saber la forma en que Dios requiere que se llega a una conclusión justa. Eso es lo que será la protección de nosotros en el ministerio que Cristo nos encargó. Estoy esperando que ustedes capten lo que es mi punto, porque algunos van a salir y decir, hermano Morris habló de la política, y va a ser una grande mentira si usted lo dice. Espero que están entendiendo que yo estoy hablando de un proceso en la mente, en el corazón, en el espíritu que Dios ha establecido. Y sí hay cosas en este mundo que está pasando, que estoy dándome cuenta que ese proceso no está siendo usado para llegar a la conclusión. Y quizás la conclusión moral, doctrinal o política no tendrá que ver, pero la capacidad de pensar bíblicamente, justamente, juzgar justamente va a ser el fundamento del futuro de esta iglesia, de este ministerio, y tenemos que reconocerlo. Y no vayan ustedes a olvidar que aún Cristo, como digo, tuvo que decir esas palabras siendo Él perfecto. Y no vayan ustedes a dudar que personas pueden engañar sobre cualquier forma en este. Si pudieron difamar a Cristo mismo, ¿a qué no pueden difamar? Pablo fue constantemente atacado. Dijo: temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él habiendo dicho la verdad, él teniendo en verdad bases por la confianza, en lugar de eso, oí en quien sea, otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Porque hay esa predisposición a creer algo. Es parte de nuestra humanidad, por eso no aceptamos la base de nuestra humanidad como base de conclusiones. Aceptamos un proceso de pensar. No tengo tiempo para hablar de ese proceso hoy, pero ustedes deben de buscar y meditar y pensar cuál es la forma de llegar a tener justo juicio. Porque nosotros somos la luz de este mundo y no hay el lujo de involucrarnos en todos los asuntos de este mundo que ellos valoran y que ellos claman y que ellos buscan y los intereses que hay de todo tipo y las manipulaciones que puede haber. Tenemos nosotros, para seguir siendo luz en este mundo, ser personas que tenemos un proceso divino de llegar a juzgar justo juicio. Prontos para oír, tardos para hablar, hasta que haya el proceso cumplido para poder, y tardos para airarse, porque la ira no obra la justicia de Dios. En Proverbios 19 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ni siquiera escucha a los que rechazan a Dios. Ahora piensa, ¿de dónde vienen las conclusiones doctrinales o morales o políticos que yo tengo? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de creyentes piadosos? ¿Vienen de hombres que buscan a Dios de corazón de diario, que guían a sus hijos a ser fieles en la palabra, en una iglesia, al ganar almas para Cristo? Ellos son los que aceptan como la fuente. O acepta personas que no importa nada de alma, ni crean en el cielo e infierno, ni crean en la palabra de Dios. Quizás lo dicen que creen y no hay ninguna evidencia, nada, de una sujeción, una búsqueda, una sabiduría de Dios. Y la palabra dice, cesa de oír tales personas que le hacen divagar de las razones de sabiduría y juzgar justo juicio. Ahora, todo esto pasará un día. Dios levantará personas, quitará personas. Vendrá vientos de doctrina, cambiarán, habrá movimientos religiosos, políticos, a fin pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y lo más importante para nosotros hoy en este día es recordar que viene un día que termina todo esto. Y usted primero necesita estar preparado para eso. Le quiero hacer la pregunta. Entre todas sus preocupaciones, ¿usted está preocupado por lo que le pasa después de morir? Entre todo lo que es prioridad importante para usted, ¿es importante prioridad para usted dónde va a estar después de morir? Y si no, ¿por qué? Porque aquí este vida pasa y es como viento. Los que son más de edad le dirían a ustedes que son más jóvenes, ¿dónde fue el tiempo? Se pasa. y algunos que no llegan al otro día. Pero si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Iría al cielo o iría al infierno? ¿Sabe usted? Dios quiere que usted sepa. Dios dijo: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero la única manera que Él dice es saber que su testimonio que Dios da es que la vida eterna está en su Hijo. De modo que el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que usted tiene que pensar: ¿tengo yo a Cristo? Hablar es de nada de valor. Todos pueden hablar y decir que sí. Cuando usted está delante del tribunal de Cristo o delante del trono blanco de Dios, hablar no va a contar para nada. Dios sabe la verdad. Y únicamente los que se han arrepentido de su pecado y han invitado a Cristo personalmente por fe, creyendo que Él es el Salvador, Él es el único que quita el pecado, Él es el único que nos puede dar vida eterna, y lo acepta y cree en Él como su Salvador. Solo los que tienen el Hijo, Dios dice, tienen la vida eterna, porque esa vida está en Él. Y yo le invito hoy, piensa eso. Invita a Cristo a su corazón. Desecha la vanidad de la naturaleza humana con todo su orgullo. Desecha todo lo que son las equivocaciones o engaños de religiones y filosofías y falsamente llamadas ciencias. Desecha eso y cree para la salvación de su alma. Hoy es la única manera. El que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Yo quisiera hacerle una pregunta en privado, si pudiera. Vamos a orar y con cada rostro inclinado, los ojos cerrados, le quiero preguntar si usted está seguro o no. Y si hay alguien aquí que no está seguro, y usted quiere estar seguro, y usted si está dispuesto a creer a Dios, y si está dispuesto a abrir su corazón a Cristo, arrepentido de pecado, invitar a Cristo para tener perdón de su pecado, para tener vida eterna. No hay nada que usted puede hacer para ganarlo. Él es el que tuvo que hacer todo con su muerte en la cruz y su resurrección, su vida perfecta. Él lo hizo todo, pero ofrece el don de Dios, la justicia, la vida eterna a los que creen, a los que lo reciben humildemente como su propio Señor y Salvador. Y tal vez usted ya quiere tener la paz con Dios, ya tener seguridad de su salvación. Tiene que escoger a Cristo sinceramente. ¿Hay alguien que desea hacer eso? Me gustaría poder ayudarle y apoyarle más personalmente. Si hay alguien que diría: pastor, yo ahora entiendo que Cristo dio su vida por mí, y entiendo que no hay nada que yo pueda hacer, que soy indigno, pero que Él por amor murió por mí para salvarme, y yo estoy dispuesto a abrir mi corazón y recibirle como mi Salvador. Vamos a guardar, niños, todos los rostros inclinados, por favor. ¿Habrá alguien que diría: sí, pastor, yo quiero recibir a Cristo? ¿Puede levantar la mano? Muy bien, gracias. ¿Alguien más que diría: yo deseo recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Quién más diría eso? Yo quiero esa paz con Dios. Podría levantar la mano. ¿Quién más diría? Tan importante esto. Y no quiero tener prisa cuando una vida eterna podría estar en juego. ¿Qué diría Dios cuando mira su vida? ¿Qué diría Dios de usted? Mirando Dios, le diría que usted ha nacido de nuevo, ha nacido de espíritu por tener esa fe en Cristo. ¿Puede usted basarse en lo que Dios mismo dice y saber que tiene el Salvador en su corazón por fe? Si no, ¿por qué no lo cree? ¿Y por qué no acepta a Cristo hoy? ¿Qué más levantará la mano para decir, sí, pastor, yo necesito y yo quiero recibir a Cristo? Que usted que levantó la mano, entonces, mientras que los demás siguen orando, quisiera invitarle, ¿qué pasa aquí conmigo? Si así levantó la mano con sinceridad, voy a bajar de la plataforma por un momento. Pasa aquí conmigo. Padre Santo, gracias por la luz que nos das. Y Padre, ayúdanos en todo lo que pasamos en este momento.